se realizó la señalización, en este caso, de otro ex centro clandestino de detención y lugar de tortura, que para nosotros en Paso de los Libres fue el ex regimiento de infantería número 5. Estábamos allí presentes en este acto que fue realmente muy, muy emotivo. Alejandra Mumbach trabaja desde hace mucho tiempo con todo esto que tiene que ver, con todo lo que tiene que ver con la lucha, digamos, por reconocer estos lugares, que estas personas puedan encontrar a sus familiares, que se sepa toda esta historia, y está en un trabajo permanente en la Asociación Civil aquí en la ciudad de Paso de los Libres. Alejandra, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, como vos lo decís, hemos pasado una jornada verdaderamente emotiva el día sábado en nuestra ciudad.
Bueno, comentame un poquito, se hizo un trabajo en conjunto, porque esto viene desde Nación también, con la señalización por parte de lugares de tortura que se hace en todo el país, ¿no?
Exactamente, ya hace varios años venimos trabajando con la Dirección de Espacios y Sitios de Memoria de Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, y hemos logrado señalizar en Paso de los Libres este sábado, pero la primera señalización la realizamos en diciembre del 2014 en el ex Servicio de Inteligencia 123 de nuestra localidad, que fue el lugar donde se planificaron todos los hechos que se llevaron adelante en toda la zona. Ahí se planificaron los secuestros, los allanamientos, los lugares donde iban a ser trasladadas las personas. Un servicio de inteligencia muy activo en la época y responsable de muchísimos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la zona. Bueno, esa fue la primera señalización que logramos hacer con Espacios y Sitios de Memorias de Nación. Sí. Y ahora, después de 9 años, logramos hacer la segunda, cuando ya tenemos sentencia firme por una causa conocida como causa Lozada, donde se han condenado a 3 de los miembros que trabajaron en forma conjunta con el Servicio de Inteligencia, como lo mencionaba anteriormente, en el Regimiento de Infantería 5. Bueno, y después de mucho trabajo, de años en donde no pudimos realizar señalizaciones, pero por suerte se mantuvo el trabajo en relación a esta línea, que es una ley nacional. Sí. De demarcación en todo el país. Ahora lo pudimos concretar gracias también a la invalorable ayuda del municipio de Paso de los Libres, la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad, que también hace un trabajo muy, muy importante en relación a recuperar la memoria histórica y colaboró en forma activa en la señalización que hemos realizado en una esquina muy transitada de la localidad, que tiene precisamente esa es una de las finalidades, ¿no? Que esté en un lugar visible para que el transeúnte común pueda conocerlo, para que parte a ser el circuito histórico también de la ciudad. En la esquina de la calle 25 de Mayo y Maestro Melogneo es donde está localizada, lo decimos porque a lo mejor si visitan o si están en nuestra ciudad, es un predio muy grande, ¿no? Son muchas hectáreas. Claro. El ex regimiento de Infantería 5, y ese fue el lugar que se eligió para colocar esta señalización.
Claro, San Martín y Melogneo, Ale. Bueno, con respecto a esto, exacto, tuvimos visitas de Nación también, ¿no? Llegó aquí justamente la directora de los espacios que está recorriendo todo el país, Lorena Batistiol, estuvo también el doctor Pablo Basel, bueno, gente que siempre acompañó mucho y que siempre está con vos también, ¿no? Con toda la gente de la Asociación Civil.
Tuvimos delegaciones de varias localidades.
Sí, de Mercedes.
De la provincia. De Mercedes, de Curuzú, de Goya, de Santo Tomé. Bueno, y hemos tenido adhesiones de todo el país, te diría. De Rosario, bueno, de Buenos Aires. Hemos recibido de muchos espacios de derechos humanos, en un momento donde muchas veces encontramos políticas negacionistas. Creo que eso nos fortalece y nos ayuda a seguir trabajando en conjunto, trabajar en red, dar a conocer a toda la población todo este trabajo, y también de una forma de hacer un homenaje a nuestras víctimas a 40 años de democracia. Eso también, ¿no? Resaltar que estamos haciendo este tipo de señalizaciones en estas fechas tan emblemáticas y tan importantes para la consolidación de la democracia en nuestro país.
Bien, comentamos un poquito sobre la carta de no de Coto, si recordás algo, Alejandra, para que te escuchen aquí en la ronda y sepan un poco nuestros compañeros las cosas que se han vivido en Paso de los Libres. ¿Recordás un poco eso?
Sí, sí, te puedo comentar. Noé Coto es una de los testigos que pudo ser sumamente importante en el momento de reconocer los espacios físicos donde fueron torturados y llevadas las personas del Regimiento de Infantería 5. Ella ahora está con una enfermedad que no le permitió poder estar presente en el acto, pero ha mandado una carta muy, muy sentida, contando precisamente lo que a ella le tocó vivir. Ella fue secuestrada en su hogar, tenía un niño de 2 años en ese momento y un embarazo. Fue llevada al lugar donde hoy, donde en ese momento funcionaba una escuela primaria para los soldados que hacían el servicio militar obligatorio. Fue vendada, estaqueada, torturada en ese lugar. Y ella cuenta en esa carta de que lo que ella pudo, esa carta que nos mandó para ser leída, que se leyó el sábado, que a través de las vendas podía ver que el piso estaba con muchísima sangre y que escuchaba gritos. O sea que ellos son los que pudieron dar testimonios, ellos son los sobrevivientes, pero que en realidad en ese lugar había muchas más personas que hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron, no sabemos tampoco qué destino han tenido. Así que también un poco en homenaje a todas esas personas y a esa cicatriz que le va a quedar a ella en el alma, en el transcurso de toda su vida. Así que ella recuerde, que ella a través de esas palabras nos acerquen a lo que tuvo que vivir siendo una ciudadana que no tenía ninguna militancia política en ese momento, una ciudadana libreña a la cual tiene un gran legado cultural.
Sí.
Que por eso es que nos podía pasar a cualquiera de los ciudadanos, los que teníamos militancia política, los que no tenían militancia política, a los obreros, a los estudiantes. Fue verdaderamente un genocidio, un exterminio, una forma de disciplinar a la sociedad para que el terror, ese terror que invadió y que persigue y que perdura, y ese duelo que lo seguimos manifestando, porque todavía seguimos buscando a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras desaparecidas, todavía seguimos buscando a los más de 400 niños, hoy ya adultos, a los cuales se le ha robado el derecho a la identidad.
Una denuncia que hacía mucho tiempo había empezado a hacer el periodista ya desaparecido, Lozada, ¿no?
Exactamente. Y le hicimos un homenaje especial a Carlitos, sí. Lozada. Carlos nos dejó hace unos años. A él seguramente le hubiera gustado y mucho estar en este momento. Y porque él fue el que lo denunció desde siempre, desde que se retomó la democracia, él denunció lo que le tocó pasar en ese centro clandestino de detención, y sin embargo no era escuchado, muchas veces era tratado de loco, otras veces era tratado de mentiroso, no se le daba valor a lo que él decía, y luchó mucho, muchísimo, y tuvo que afrontar hasta el estigma de ser señalado por muchos ciudadanos de la propia comunidad como una persona que inventaba cosas. Bueno, sí. Nada de lo que él decía era invento, todo se pudo probar en un juicio que tiene sentencia firme, que ya ha pasado por todos los estamentos que tenía que pasar, y era lo que él decía era verdad. Hasta tuvo que sufrir una golpiza cuando fue a declarar, porque después de declarar, en una de las instancias lo esperaron en la calle y lo golpearon, quedó muy golpeado, nunca se pudo esclarecer ese hecho, pero todos sabemos de qué lugar vino esa golpiza. O sea que sufrió mucho Carlitos, y creo que eso también llevó a que su vida se terminara antes de lo que a lo mejor hubiéramos esperado o él mismo hubiera podido, si hubiera tenido una vida sin tener que pasar por esta situación tan traumática y también la falta de apoyo hasta en democracia, ¿no? Cuando ya transitábamos la democracia. Así que en homenaje a él, que nunca bajó los brazos, que nunca se rindió, también es el homenaje de esta señalización.
Bien, Alejandra, te llevo a Santo Tomé con Roberto Pujol.
María Alejandra, muy buenas tardes. Roberto Pujol te saluda.
Hola, buenas tardes. Santo Tomé también estuvo presente.
Así es. Sábado. Bueno, quería preguntarte porque fueron muchas las personas que pasaron por este lugar e incluso hay algunos testimonios que hablan de una mujer embarazada. ¿Hay algún número determinado de la cantidad de personas que pasaron por allí y este dato de esta mujer embarazada también se pudo confirmar?
Bueno, el dato de la mujer embarazada era exactamente la que nosotros teníamos y que se pudo probar en el juicio, Noé Coto, que es la que mandó esta carta, ella es sobreviviente, y su hija Soledad, que nació a los pocos meses de ella haber pasado por este centro clandestino, porque a ella la liberan a los meses, al poco tiempo, estuvo presente. Soledad se llama y estuvo presente en el acto. Soledad Lozada estuvo presente ayer el sábado en el acto. Sí, el número exacto de personas que pasaron, lamentablemente no lo tenemos, porque de todas las denuncias que se hicieron, solamente una llegó a juicio oral y se logró la condena de 2 a 25 años. Y de 1 a 6 años porque no se pudo probar su participación en las torturas. Así que lamentablemente es algo que no podemos saber cuáles fueron, porque el lugar que se usaba para torturar o que se usó improvisadamente para torturar en ese momento fue un aula, el lugar donde estaban dando clase a los soldaditos que hacían el servicio militar obligatorio y que tenían precisamente sus habitaciones muy cerca de la escuela. Así que eso todavía está en proceso de investigación.
Bien.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alejandra, por este contacto, por atendernos, por contarnos toda esta información y compartirla con la Ronda Federal, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.